En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, miércoles 19 de mayo. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Hay cosas que pensabas que no iban a ocurrir y acaban sucediendo. Por ejemplo, que Benzema, tras casi 6 años fuera del equipo galo, haya sido convocado de nuevo de cara a la Eurocopa. El temporadón del delantero blanco ha pesado más que el escándalo del sextape y todas las discrepancias posteriores. Volvieron al trabajo hoy tanto el Real Madrid como el Atlético, a poco más de 72 horas de jugarse la Liga. Simeone probó con Jiménez en lugar del sancionado Savic. Y aunque desde Barcelona comentan que el Barça vería con buenos ojos un trueque Griezmann-Joao Félix, en el Metropolitano lo tienen claro, el portugués no se va a mover de aquí. Y en cuanto a Bordalás, está en el número uno de la lista de deseos del Valencia, pero recordemos, antes tiene que llegar a un acuerdo para rescindir su contrato con el Getafe. Enseguida estamos con todo esto y más, pero antes os avanzamos las principales noticias que contaremos desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pendientes del Tribunal Supremo.
Porque allí se celebra la vista por la sentencia que condenó a Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos, en Madrid por los disturbios durante un desahucio. Y lo que decidan los jueces, Lupi Ortiz, puede tener importantes consecuencias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha sido una vista que ha durado apenas una hora. El último en intervenir ha sido el fiscal, que ha pedido que la sentencia se confirme. No hay duda, dice, de que Isa Serra participó en esos disturbios, como declararon las agentes de policía municipal agredidas.
Porque difícilmente esas agentes que se encontraron les han dicho, pues tenéis que ir porque va a haber un desahucio, el que oyeran esos improperios que se lanzaron contra ellas, que se les quedaran grabados los rasgos de la persona que les estaba pronunciando. No fue un reconocimiento sin más, me parece, es que se parecía, no, si fue la persona que dirigió estas frases que he leído, que se recogen en la sentencia.
La portavoz de Podemos fue condenada a 19 meses de prisión y también a la inhabilitación para sufragio pasivo, es decir, para poder presentarse. Fuentes jurídicas consultadas por Onda Madrid explican que si el Tribunal Supremo confirma esta sentencia, esa inhabilitación lleva aparejada la incompatibilidad para ejercer un cargo. La consecuencia sería que Serra no podría tener escaño en la Asamblea de Madrid.
Ceuta intenta recuperar la normalidad, Javier.
España ha devuelto a 4.800 de las más de 8.000 personas que llegaron a la ciudad autónoma ilegalmente desde Marruecos. Hoy continúa el goteo de inmigrantes que intentan llegar a nado a la playa del Tarajal a pesar del cierre de la frontera por parte de la policía marroquí. La crisis con el país a la agüita ha llegado a la sesión de control del Congreso de los Diputados de esta mañana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado de desleal al líder del Partido Popular, Pablo Casado, por sus críticas a la gestión de Moncloa.
Que estamos sufriendo una oposición que no es solo desleal con el Gobierno de España, que bueno, es que es desleal con los intereses generales del Estado y, por tanto, con los intereses generales del conjunto de la ciudadanía española.
La deslealtad en política exterior es usted. Yo no he ido a Marruecos con un mapa de las Islas Canarias marroquíes durante el gobierno de un partido distinto al mío. Lo que le digo es que tiene que reaccionar y defender a España.
Y Fitur, vuelve a IFEMA.
Buena noticia, sin duda. Madrid celebra el regreso de una de sus citas emblemáticas. Los Reyes han inaugurado esta edición de la Feria Internacional del Turismo con nuevo formato y aforo reducido al 50% para garantizar las medidas de seguridad por la pandemia. Los profesionales que acudan deben presentar una PCR negativa y el fin de semana será turno para el público general. Eduardo López Puertas, director general de IFEMA, nos ha transmitido su ilusión por recuperar esta cita clave para un sector tan golpeado por la pandemia.
Estamos muy ilusionados porque por fin empezamos a hacer ferias y, sobre todo, lo más importante, hacer ferias internacionales. Lo cual, bueno, pues es una alegría inmensa. Creemos que esta sea la primera feria de muchas que ya empecemos a hacer de aquí a final de año. Y muy ilusionados con todas las medidas de seguridad implementadas y queriendo que esto vaya, sin duda, a más.
Estas y otras noticias a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:05, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Ya es un hecho, casi 6 años después y tras una reunión con Deschamps, Karim Benzema vuelve a la selección francesa. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Cuando menos esperaba, camino de los 34 años y tras posiblemente su mejor temporada con la camiseta del Real Madrid. Karim Benzema está radiante, inmensamente feliz. Su club, el Madrid, satisfecho porque adora al futbolista y contaremos en este partido de la una cómo se ha gestado que Benzema juegue con el combinado blue la próxima Eurocopa de Naciones.
Sabedor de lo decisivo del partido del sábado, Miguel Ángel Gil estuvo esta mañana en el entrenamiento del Atlético. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. La presencia del consejero delegado del Atlético en las instalaciones del Cerro del Espino ha sido la principal novedad en el regreso al trabajo de los hombres de Simeone. El máximo accionista colchonero se ha pasado para saludar y dar ánimos a la plantilla y al cuerpo técnico rojiblanco cuando apenas quedan 3 días para la disputa de uno de los partidos más importantes de la historia de la entidad y que podría dar el 11º título liguero al club del Metropolitano. En lo deportivo, Lemar se ha entrenado al margen del grupo, mientras que Jiménez se perfila como sustituto del sancionado Savic.
En el Getafe hoy disfrutan de su tercer día de descanso. Bordalás y Ángel Torres deben llegar a un acuerdo para rescindir el año de contrato del técnico, un técnico que a día de hoy es el número uno en la lista del Valencia. Y en el Barcelona, su presidente, Joan Laporta, habla de fin de ciclo y cambios profundos. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Laporta considera que el club ha tocado fondo y que toca tomar decisiones. El futuro de Ronald Koeman está en el aire, aunque le queda un año más de contrato. Más de la mitad de la plantilla está en venta, incluidas algunas vacas sagradas como Busquets, Piqué o incluso Griezmann. Y todo pasa por tratar de renovar a Leo Messi, lo que cierra la puerta a grandes fichajes como el de Haaland. Todo haciendo equilibrios en la tesorería, porque el Barça tiene una deuda de más de 1.000 millones de euros.
El Mallorca es nuevo equipo de Primera División, subió en su hotel de concentración en Tenerife, donde juega hoy. La derrota del Almería en Cartagena le dejó el camino libre. Y es que ayer comenzó la antepenúltima jornada en segunda, jornada que hoy depara choques clave para Leganés y Alcorcón. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy pendientes desde las 7 menos 5 estaremos en ambos diarios en Onda Madrid. El Alcorcón-Sabadell, una auténtica final por la permanencia. Los dos equipos separados tan solo por 2 puntos en la parte baja de la tabla. A las 9:30, mira. Mirandés-Leganés, el Leganés que vuelve al estadio donde consiguió su único ascenso a primera y donde podría certificar el playoff de ascenso, eso sí, necesita ganar y que no lo hagan mañana el Rayo Vallecano y el Sporting de Gijón. Además, puede alcanzar la tercera plaza después de esa derrota de ayer del Almería en Cartagena. También hoy a las 7 de la tarde, Logroñés-Fuenlabrada, los fuenlabreños ya salvados y mermados por el parte de bajas que dejó el derbi ante el Rayo Vallecano en forma de sanciones.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Voy a quedarme. Calentamos motores para la final de Eurovisión con un especial de 4 horas en el que analizaremos los aciertos, los errores y las polémicas eurovisivas con Ruth Lorenzo, Beth, Miki Núñez y expertos en música y televisión. Además hablaremos con Blas Cantó a pocas horas de subirse al escenario. Eurovisión, la cuenta atrás, con un servidor Hernando Escribano el sábado a las 11 de la mañana aquí en Onda Madrid.
Porque yo voy a quedar.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Gran final del concurso La Olimpiada del Saber. Se enfrentan el Instituto de Educación Secundaria Príncipe Felipe del Barrio del Pilar.
¿Quién escribió Bodas de Sangre? Tiempo.
Parece que se la saben, se lanzan. Venga.
Lorca.
¡Correcto!
Y el Josefina Aldecoa de Alcorcón.
Yo no envidiaría los ánimos de los institutos, pero les va a ser difícil vencernos, ¿eh?
Claro, porque la moral está muy alta.
Este jueves, a partir de las 6 y 5, gran final de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Esta me la sé. Sí. ¡Qué bien, qué bien!
En Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una. Casi 6 años después, Karim Benzema vuelve a la selección francesa. El famoso sex tape, el escándalo que tuvo como protagonistas a Balbuena y el propio Benzema, y que llevará a juicio al delantero del Real Madrid el próximo mes de octubre en Versalles. Ese escándalo le ha mantenido fuera del equipo nacional. Benzema siempre se declaró inocente y aseguró en su momento que si no iba a la selección era por una decisión racista de la federación y del propio seleccionador. Todo eso ahora ha quedado atrás y Deschamps le ha incluido entre los 26 futbolistas galos que irán a la Eurocopa, Blas.
Una noticia de mucho impacto, de mucho calado, tanto en Francia como en España. Evidentemente estamos hablando de uno de los mejores jugadores de Europa y que, aparte de toda la polémica que ha precedido esta convocatoria, esa relación deteriorada desde hace años entre Deschamps y Karim Benzema, el hecho de que deportivamente da otro salto de calidad, seguramente el principal favorito para levantar la Eurocopa de Naciones. Su último partido fue el 8 de octubre del año 2015 frente a Armenia. Marcó un doblete. Él no ha sido evidentemente campeón del mundo, no ha sido subcampeón de Europa, sí ha jugado Eurocopas con el combinado galo y ha anotado 27 goles en 81 partidos, con lo cual, camino de los 34 años, una de las noticias del año, Karim Benzema vuelve a estar con el combinado blé. Yo nunca he dicho que no reconociera la calidad y el nivel de Karim.
La calidad y el nivel de Karim.
Su ausencia y la de otros no nos ha impedido ser finalistas de la Eurocopa y campeones del mundo. En la carrera de un jugador hay un periodo de plenitud. Y si lo he seleccionado es para que se desarrolle como en su club. Fue el gran tema que tuvo que abordar Deschamps en esa rueda de prensa en la que anunció la convocatoria para la Eurocopa de Naciones. Le preguntaron mucho por Benzema, supo sacar bien el capote, no entró en detalles, solamente dejó esta manifestación que hemos escuchado como principal razón. Y bueno, es una circunstancia del Toro que se viene gestionando desde el mes de marzo y que ha tenido reuniones de máximo nivel para finalmente activar la vuelta de Karim al combinado nacional.
No sé, Blas, también Rodrigo, si os llama la atención que durante tanto tiempo haya estado fuera del equipo nacional y realmente cambiar no ha cambiado nada, porque el juicio es en octubre, la acusación sigue pendiente, incluso piden 5 años de prisión, él se ha declarado completamente inocente desde el principio. ¿Le apremia lo deportivo a Deschamps y por eso ha cambiado el criterio?
Bueno, a simple vista no parece, ¿no? Sinceramente a mí me sorprende la decisión porque deportivamente Deschamps tiene un equipo muy consolidado que evidentemente, incluso sin Benzema, seguramente sería el principal favorito para levantar el título. Ahora imagínate lo que tiene arriba solamente pensando en lo titular, Mbappé, Griezmann, Benzema, pero no es una necesidad imperiosa o al menos no más que hace 4, 3 o 5 años. Tiene que haber algo ahí más profundo. Es verdad que ha habido reuniones con el presidente de la federación, con pesos pesados del vestuario, entre ellos Pogba, con el propio Karim, lo saben ellos lo que han hablado, pero sí, desde fuera sorprende mucho porque para mí sí parecía cerrada esa posibilidad de la vuelta de Karim a la selección nacional.
Lo que sí ha pasado ha sido el tiempo. A mí me parece una cuestión de justicia porque 6 años son muchos años. Al final ha sido casi un castigo preventivo, ¿no? Porque todavía no hay una sentencia judicial y si lo que pretende un castigo es reparar un daño y también el de reinsertar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, creo que 6 años son suficientes. Creo que Benzema, como decía Blas ahora, se ha perdido ser campeón del mundo con Francia. Creo que no puede haber un castigo mayor. Y luego sí que puede pesar, yo creo que un poco lo deportivo, ¿no? Al final es una Eurocopa, es una cita muy importante y Benzema, aunque tiene un equipazo Francia, eso es verdad, pero es un poco la pieza que le puede faltar al equipo francés para completar pues un equipo terrorífico, ¿no? Pero teniendo también en cuenta que va a tener una primera fase espectacular, tremenda, con Portugal y con Alemania en esa Eurocopa. Yo creo que es una cuestión de justicia. 6 años me parecen muchos como para un castigo preventivo y creo que seguramente también hay algo que nos hemos perdido, algo que no sabemos, algo que ha hecho que Deschamps haya sido tan inflexible durante todo este tiempo.
Nos escucha Antoine Simonot, compañero del diario Le Parisien, diario francés, que ha dado muy buena información acerca de toda esta historia. Antoine, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se explica, cómo lo explicarías a los oyentes, el cambio de postura de Deschamps y la federación tras casi 6 años, que es un mundo en fútbol, 6 años sin llamarle, Antoine?
Es muy sencillo. Deschamps es un tío que lo que le importa, solamente lo que le importa, es ganar. Y ha visto durante el último parón internacional la poca eficacia de la delantera francesa. Estaba viendo que Karim Benzema estaba a su mejor nivel, está en su mejor nivel desde mucho tiempo, que marca muchos goles, que es un líder de ataque, lo que le falta finalmente a este equipo. Así que Deschamps ha decidido poner de lado sus problemas, vamos a decir, con Benzema, sus problemas personales, porque para él lo que está encima de todo es ganar, y es la selección francesa. Al final es un interés, voy a decir, personal de competidor de Didier Deschamps.
Contáis vosotros en la información hoy que hubo una reunión entre Deschamps y el propio Benzema, que, permítame, hubiera sido para verla, ¿eh? Esa reunión hubiera tenido muchísimo, muchísimo interés. Esa reunión supongo que ha sido clave, porque luego hubo una posterior con miembros de la selección francesa, entre ellos Varane, para ver si estaban de acuerdo con el retorno de Benzema, ¿no?
Claro, porque hay un problema, entre comillas, a nivel de grupo, para no romper esta buena dinámica, el ambiente que está dentro de la selección francesa desde la Eurocopa 2016, que han ganado una Copa del Mundo, un Mundial, y al final los pesos pesados creo que tenían que estar informados, tenían que estar de acuerdo para la vuelta de Benzema, pero como la persona que tiene más que perder creo que es Benzema, porque al final Deschamps es un poco el salvador, el reconciliador, el que ha hecho el gran perdón, que ha dado la segunda oportunidad a Karim Benzema, y es decirle, mira lo que he hecho para ti, ahora tienes que responder y tiene toda la presión encima. Es decir, tú tienes que hacer lo mismo que está haciendo en el Madrid, es decir, marcar goles, ser un líder de ataque y hacer ganar a la selección francesa. Y para mí, Benzema tiene mucho más que perder que cualquier persona.
Oye, ¿la afición francesa pedía mayoritariamente el regreso de Benzema al equipo nacional o pesaba más el escándalo de aquel con Valbuena?
Vale, era como medio-medio, ¿no? 50-50, vamos a decir, porque también yo creo que tenía razón Benzema diciendo que había una parte del público del pueblo francés que es un poco racista, que no entiende un poco la personalidad de Benzema o que no le gusta, que también Benzema no ha facilitado su vuelta con sus declaraciones contra Giroud, contra Deschamps, contra un poco también el presidente de la federación, que no fue una muy buena comunicación, pero había una parte también grande del pueblo francés, y me incluyo yo, que pone, vamos a decir, la belleza del fútbol encima, que le gusta el fútbol, que somos enamorados del fútbol y que, vale, nos da unas ganas de ver a Benzema en la selección francesa al lado de Mbappé, al lado de Griezmann, de Kanté, que puede ser para mí una maravilla y por fin dar también un estilo de juego a esta selección francesa que a veces es un poco aburrida.
El lunes da la lista a Luis Enrique, la ha adelantado por cierto al lunes a las 12 de la mañana, la lista para Eurocopa, pero Antoine, viendo este ataque, Griezmann, Mbappé, Benzema, igual es mejor que no vayamos porque la verdad da poca moral al resto, ¿eh?
Es todo lo que me están diciendo mis compañeros aquí en España, que antes Francia era favorita, ahora es más que favorita con esta delantera, pero yo creo que no se gana un torneo internacional importante solamente con nombres. Por ejemplo, me acuerdo el Mundial 2002, la selección francesa tenía una selección tremenda, éramos en el papel los mejores del mundo y al final ni salimos de los grupos. Entonces hay que tener también un equilibrio, esta delantera hace soñar, pero hay que tener un equilibrio defensivo y eso no dudo que Deschamps va a tenerlo porque es por su rigor, vamos a decir, de entrenador, pero hay que ver si funciona también Benzema y si aguanta esta presión. Lo ha hecho durante varios años en el Madrid, pero creo que el contexto es más diferente porque todos los focos están en él ahora mismo y creo hasta el inicio de la competición.
Pues es Antoine Simonneau, compañero del diario Le Parisien, que ha dado, insisto, gran información acerca del asunto Benzema y nos ha contado los entresijos de cómo se ha gestado, fraguado el retorno de Benzema al equipo nacional casi 6 años después. Antoine, enhorabuena, muchas gracias.
Un placer, hasta luego.
Esto en cuanto a Benzema, que es una noticia de mucho calado, como decía Blas, 33 años ya Benzema, y todos pendientes del futuro del banquillo, de la reunión que entiendo que domingo o lunes deben mantener Florentino y Zidane para ver qué pasa finalmente si Zidane transmite el mensaje de me voy, presidente, Blas, ¿no?
Sí, será el lunes, después del fin de semana. El Madrid cierra la Liga el sábado y ahí Zidane hablará con Florentino, le transmitirá sus sensaciones y convicciones. Cuando hablamos de Zidane, que suele ser una persona bastante convencida, y Florentino Pérez, que tiene máxima confianza con su entrenador y su ídolo, seguramente como jugador, entrenador y personaje de la historia del Real Madrid, pues hablará claramente delante de Zidane. Esa es la gran conversación, Zidane-Florentino, Florentino-Zidane, después del desenlace de la Liga, es decir, en aproximadamente 5 o 6 días.
El equipo que está entrenando muy tarde, desde las 12:30, ¿no?
Sí, el desarrollo natural de la semana, 12:30, un poquito más tarde de lo habitual, sin Kroos, sin Mendy, sin Lucas y sin Carvajal descartados. Lo natural, como contaba ayer mi tocayo Rodríguez, es que vuelvan tanto Ramos como Varane a la convocatoria y se puedan despedir de la Liga y ya veremos si del Real Madrid, porque esa es otra historia que contaremos la próxima semana, ¿no? El futuro de futbolistas importantes, entre ellos los dos centrales titulares. Pendientes del Atlético de Madrid, pendientes de Pucela, pendientes del Villarreal, con pocas opciones de campeonar, pero hasta el último minuto lo va a pelear el equipo blanco.
1:22, hasta aquí la información del Real Madrid. Vamos con el Atlético. Ya sabéis que finalmente la Liga adelantó los partidos. Sábado, 6:00 p.m, se juega ese Real Madrid-Villarreal en Valdebebas. Ojo al Villarreal, que se juega también estar en Europa la próxima temporada. Y el Valladolid-Atlético de Madrid en Pucela. El Atlético volvió esta mañana al trabajo para preparar el choque del sábado contra el Valladolid. Bonilla, ¿con qué novedades finalmente?
Pues en lo meramente deportivo, con la ausencia de Thomas Lemar, que sigue recuperándose de su lesión. Yo ya te decía en los últimos días que a mí me da la sensación que el futbolista francés, que por cierto también va a estar en la próxima Eurocopa, no va a estar...
La vida Lemar este año, ¿eh?
Sí, sí. No va a estar indudablemente en el encuentro en Pucela, que Jiménez se perfila como el sustituto del sancionado Savic en el centro de la zaga. Por lo demás, no va a haber ningún cambio sobre los 11 que ha venido poniendo Diego Pablo Simeone en las últimas fechas y que a este entrenamiento ha acudido Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, pues para charlar unos minutos con la plantilla y con el cuerpo técnico del conjunto colchonero y para darles ánimos cuando quedan prácticamente 3 días para afrontar uno de los choques más importantes que ha tenido la entidad a lo largo de su historia. No es a nadie se le escapa que ese 11º título de Liga que puede conseguir el Atlético de Madrid pues no deja de ser realmente importantísimo para la entidad del Metropolitano.
Indudablemente. Bueno, Black tomó la palabra, por cierto, el portero del Atlético de Madrid, para hablar de la idiosincrasia del club y de su futuro. Ahora hablaremos de eso. Sobre el Atlético, dijo esto que vamos a escuchar. Se ve que lleva aquí ya 7 temporadas, Black, ¿eh?
Que es un club grande, que tiene una afición espectacular, que tiene una historia bonita. Es un club que nunca ha tenido las cosas fáciles, que compite contra los dos más grandes del mundo. Compite muy bien. Durante toda la historia del club siempre había un poco de sufrimiento, de que yo lo conozco. Nunca ni un título se ha ganado fácil, así que me imagino que cada título así que se ha jugado, que estaba en juego, siempre se sufría hasta final, y este año no es nada diferente.
El ADN de sufrimiento, que este año no lo va a ser tanto si finalmente el Atlético levanta el título, aunque sea en el último minuto del partido frente al Valladolid. Y sobre su futuro, recuerdo, la cláusula 120 millones, está cerquita de ganar su quinto Zamora. Inquieta un poco escuchar a Black, ¿eh?
Hay muchas cosas que pueden pasar. Al final tú puedes tener el contrato, pero el club ve la opción que es mejor que te vende, o que tú al mejor llegas un momento que quieres otra cosa. Eso siempre puede pasar. Premier, como he dicho, es una liga interesante. Y como he dicho, me gustan, normalmente yo soy una persona que me gustan desafíos nuevos, que me gustan algo nuevo, algo diferente, pero como he dicho, estoy aquí 7 años, así que ya ha pasado mucho tiempo, y qué va a pasar no lo sé.
Contrato hasta el 2023, a la afición rojiblanca, Bonilla, lo que le hubiera gustado escuchar es: me voy a quedar seguro aquí, ¿no?
Sí, evidentemente, tiene contrato. Hay que abonar 120 millones de euros, que no es ni mucho menos una cifra baladí, o ponerse de acuerdo con el Atlético de Madrid. Pero es verdad que lo deja un poco en el limbo, en el aire, la posibilidad de continuar o no en el conjunto rojiblanco. También hay que decir una cosa: si el Atlético de Madrid quiere reforzarse, no, a nadie le sorprende que tiene que vender alguno de sus activos.
Pero a este no.
Hombre, evidentemente,
a este no.
Ni Diego Pablo Simeone ni los aficionados del Atlético de Madrid quisieran vender a Jan Oblak, pero es uno de los futbolistas por el que el Atlético de Madrid puede ingresar una gran cantidad de dinero.
¿Te inquieta, Rodrigo, escuchar a Oblak decir esto o no?
No especialmente. Yo creo que Oblak está siendo realista porque describe una realidad. La Premier motiva a cualquiera, ya le motiva, y nunca se sabe lo que puede pasar, y eso también es cierto. Eso no significa que se vaya a ir, porque lo ha dicho muchas veces Oblak antes de escuchar este fragmento de la entrevista. Lo ha dicho de esta misma manera o de forma parecida, y aquí sigue Oblak. La cláusula es prohibitiva, 120 millones, que tal y como está el mercado devaluado, pues es una cifra disuasoria para cualquier club. Y luego yo creo que el Atleti, es verdad que puede querer vender futbolistas, pero yo creo que si hay uno que no debe vender es a este, porque es el mejor del mundo en su puesto, y no creo que sea una situación ventajosa fichar a quien pudiera fichar el Atlético de Madrid.
Declaraciones de Black, por cierto, a Rubén Uría, el compañero de Goal. Interesantes declaraciones acerca del final de la Liga y de su situación personal. Ayer comentaron también en Sport 3, el canal deportivo de TV3, que el Barça vería con buenos ojos un trueque entre Griezmann y Joao Félix. Pero el Atlético tiene claro que el portugués de aquí no se va a mover, Bonilla.
Sí, fue nuestro compañero Lluís Canut el que dijo que el Barcelona iba a proponer un intercambio entre Griezmann y Joao Félix. Ya en el pasado la entidad catalana creo que propuso ese mismo trueque, creo que fue la temporada pasada. No obtuvo éxito porque indudablemente el Atlético de Madrid se cierra en banda, al igual que se cierra este año. Por ahora y por lo que nos han comentado desde la entidad rojiblanca, es que ven imposible el trueque por dos motivos. Una, porque no se quieren deshacer de Joao Félix, a pesar de que el futbolista portugués no ha cuajado ni mucho menos su mejor temporada, y que por otra parte ven imposible pagar el dinero que percibe por temporada el futbolista francés. Eso sí, que Griezmann gusta mucho en el club, sí, que gusta muchísimo a Simeone también, pero que ven imposible y muy poco probable el trueque también.
La vuelta de Griezmann, al margen de que económicamente es muy difícil, está en la lista de transferibles del Barça, porque lógicamente vale mucho dinero. Sería para muchos, después de cómo se marchó, ¿eh?
Bueno, pero ahí la labor de Simeone va a ser importante. Ya lo fue antes de su primer traspaso interruptus, que él siempre ha pasado la mano por el cabello de Griezmann, siempre le ha defendido, siempre ha hablado bien de él en lo deportivo y en lo personal, y tú sabes que lo que diga Simeone va a misa. Es verdad que al principio va a costar, evidentemente, porque es el regreso de un jugador que se fue para jugar en un equipo rival del Atlético de Madrid, pero yo creo que a medio, largo plazo sería una posibilidad fantástica para Simeone y también para el Atlético de Madrid.
¿Cómo están en Valladolid? Porque el Valladolid se juega el descenso, lo tiene muy mal, la verdad, porque no depende ni siquiera de sí mismo, tiene que ganar y esperar resultados de terceros. Pues así estaba el central Kiko Livas esta mañana.
Pero digo una cosa, si el sábado no salimos con optimismo, con ganas de ganar el partido y creyendo que lo podemos ganar, pues no salimos a jugar. Entonces yo me mantengo firme en esa idea, en ese pensamiento. He sufrido mucho para llegar a final de temporada con posibilidades de jugar un partido y no me voy a venir abajo porque la situación sea difícil.
Hoy hablaban en Valladolid de Julio Baptista como entrenador para la próxima temporada, por cierto, para sustituir a Sergio, el actual inquilino del banquillo. Se prevé un amplio desplazamiento de aficionados del Atlético de Madrid a Valladolid. Ya ha pedido el alcalde de Valladolid que, por favor, la gente sea consciente de la situación en la que estamos viviendo. Y el alcalde de Madrid también ha hablado esta mañana porque va a haber dispositivo especial aquí en Madrid por si hay celebraciones, claro.
Sí, tanto en Madrid como en Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía junto a la policía local y ambos equipos ya están trabajando en esa posibilidad, en coordinar un dispositivo de seguridad ante esa última jornada en la que se prevé un desplazamiento masivo de muchísima gente hacia tierras vallisoletanas y también en prevención de que el Atlético de Madrid venza el campeonato de Liga y que no suceda absolutamente nada también en la capital de España. Se puede declarar incluso el partido de alto riesgo. Eso lo vamos a saber el próximo viernes, pero incluso se puede catalogar de alto riesgo el partido por lo que te estoy comentando, por los muchos aficionados que se pueden desplazar a tierras leones, castellano.
Es el alcalde de Madrid esta mañana, Martínez Almeida.
Estamos preparando un dispositivo de seguridad también en colaboración con la delegación del gobierno. Ya saben que nuestro mensaje es que, a pesar de la alegría que supone ganar un título de liga en estas circunstancias, todavía tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y que, por tanto, nosotros lo que solicitamos es que no se produzcan aglomeraciones, pero obviamente cualquiera es libre de poder ir a una de estas fuentes y por eso nosotros preparamos un dispositivo para evitar en la medida de lo posible que se produzcan esas aglomeraciones, estableciendo diversos anillos que van a permitir ir filtrando las personas y que en su caso, cuando se considere que es un número excesivo, poder cortar el acceso a esas fuentes.
Hay que aclarar que ni el Atlético, la plantilla, ni el Real Madrid, su plantilla, en el caso de que uno de los dos obviamente lo va a ganar, el que lo gane no van a acudir a las fuentes, ni a Neptuno ni a Cibeles. Más del Atlético, Fernando Castán es un periodista de la agencia EFE que ha publicado ya una trilogía que tiene el Atlético como protagonista absoluto. El texto que cierra la trilogía se llama 100 personas que hicieron único al Atleti. Fernando es socio y abonado del club desde hace 28 años, o sea que tiene, imagino, muy arraigado el sentimiento rojiblanco. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, lo tengo bastante arraigado, sí, no os voy a engañar.
Te inoculó el virus hace tiempo, ¿no?
Sí, sí. Imaginaos que dijera, no, yo soy del Madrid, pero escribo libros de Atleti. Porque es más divertido.
¿Herencia familiar o qué?
Es broma, es broma. Pues sí, sí, la verdad es que me viene por la parte materna, que mi abuelo tenía cines en Madrid, vivía al lado del Metropolitano antiguo y tuvo un cine Metropolitano, que los más mayores os acordaréis, no sé, el cine Metropolitano que estaba en Cuatro Caminos, que se llamaba como el Estadio Antiguo, como el primer Metropolitano, claro. Vivían ahí al lado, al final en la Avenida del Valle, al final de la Avenida de la Reina Victoria, al lado del Metropolitano antiguo y siempre fueron muy atléticos. Luego mi tío Pepe, que le sacó en el libro, en el de 100 personas que han hecho único al Atleti, porque tuvo 10 hijos y los 10 son del Atleti. Y así que, bueno, pues sí, muy atlético, claro, muy rojo y blanco.
Bueno, en el libro se habla de 100 personas que de un modo u otro han hecho del Atlético un pilar emocional de su vida, chalados para un equipo chalado, dices tú, ¿no?
Sí, porque la verdad es que hay que estar un poco loco. Para ser el Atleti a tope hay que estar un poquito loco y luego pues el Atleti es lo que tiene, ¿no? Pensando cualquier equipo, cualquier afición en esta situación daría por ganada la Liga. Y nosotros yo creo que la afición del Atleti es la que es más prudente en estos momentos, ¿no? Más prudente de cara al sábado.
y por eso, por los antecedentes que tenemos, ¿no?
Algunos de los personajes que aparecen en el libro, lógicamente, son muy conocidos, Luis, Simeón, etcétera, pero llaman especialmente la atención aquellos hinchas desconocidos que nadie tenemos en nuestra retina con historias sorprendentes, ¿no?
Sí, el libro es un poco un homenaje a ese tipo de aficionado, ¿no? Por supuesto que están, pues el libro empieza con Luis Aragonés y acaba con el Cholo Simeone. Y, por supuesto, habrá un tercio de jugadores, entrenadores, de los 100, digo. Luego también empleados del club y, sobre todo, aficionados, ¿no? He tratado de homenajear a ese tipo de aficionado del Atleti, pues que lo da todo a cambio de nada o de casi nada, ¿no? Que se desplaza con el equipo, que se gasta el dinero que en muchos casos no tiene o no tiene tanto, que dedica el tiempo, que compra camisetas y, sobre todo, gente peculiar, ¿no? Gente que a lo mejor no tenía ninguna vinculación con el fútbol porque vino de países que no hay tradición futbolera o futbolística y que cuando llegó aquí se enamoró más que del fútbol o de, como deporte, del Atleti, ¿no? Gente que vino a hacer un Erasmus o que viene aquí por trabajo regularmente, ese tipo de personas, ¿no? Y son más atléticos que los propios que hemos nacido en Madrid, ¿no?
Sí, le hemos pedido a Fernando, danos un ejemplo, y nos ha dado un ejemplo. Se llama Miguel McCleary, reside en Washington, Estados Unidos, pero seguramente, me dicen, es el americano más rojiblanco del mundo y ya nos escucha. 1:35 de la tarde aquí en Madrid. Miguel, buenas tardes.
Hola y buenos días desde Washington.
¿Qué hora tienes en Washington?
Las 7:35.
Pues
mañana.
Hay que agradecerte el madrugón, ¿o eres de mucho madrugar habitualmente?
Nada, es un placer y un honor.
Oye, explícanos cómo un americano que vive en Washington es tan del Atlético. ¿Por qué?
Bueno, de niño y de joven, pues vivía en España. Mi padre era militar americano, ahí en la base. Y se puede decir que la semilla se plantó cuando tenía 9 años. Y un grupo de americanos fuimos al viejo Metropolitano en el 66, antes de cerrar. De ahí se plantó la semilla. Ya después se empezaba a enganchar a principios de los 70 la Leti a través de mi hermano Brian, que era socio abonado de la Leti. Y también en aquellos tiempos la Leti tenía un gran equipo, los Luis, Adelardo, Calleja, Gárate. Y empezaba ya a engancharme de tal forma de que ya se iba pues en órbita, casi se puede decir.
O sea, que tu padre trabajaba en la base de Torrejón, ahí es donde tienes contacto con Madrid, con el Atlético de Madrid. Supongo que en aquel tiempo irías habitualmente al fútbol y fue cuando te hiciste 100% del Atleti, ¿no?
Exacto. Mi hermano me llevó al Calderón por primera vez en abril del 73. Y fíjate que tengo esa cartelera del partido de entonces, marcado en mi casa. Y desde ahí, pues, me hice socio del Atleti. Y ya, pues, la afición Madrid se hizo mucho más profundo con los años. Y ya no hay forma de que se me quite para nada.
¿Sigues viendo todos los partidos del Atleti por diferencia horaria que haya allí en Washington?
Sí, esta temporada he visto todos los partidos en vivo por televisión, que aquí se televisan por diferentes medios. Y no he perdido ni uno, ni las de Copa, ni las de Champions, y por supuesto ninguno de Liga. Y ya estoy preparado para terminar con esa racha de toda la temporada este sábado.
Uh-huh. ¿Haces proselitismo rojiblanco ahí? ¿Buscas adeptos a la causa o qué?
Pues la verdad es que no hay muchos. La gente conoce lo que es la Leti. Hay mucha gente africana, latina, y todos saben la Leti. Pero suele ser de otros equipos, pero a gente americana que no sabe quizás tanto de fútbol, pero hay más gente que sí lo sabe. De vez en cuando alguien me dice, oh, Atlético Madrid, Fernando Torres, cuando me ven con un chándal o la camiseta del Atleti. Así que se hace más conocido por aquí. Uh-huh. Y sí, conozco algunos por aquí y por allá que son pues muy aficionados al Atleti.
Bueno, y lo de ganar la Liga esta semana, ¿cómo lo ves, cómo lo vives?
Pues lo voy a vivir con nervios, pero también con muchísima confianza. Para mí la clave fue la remontada contra los Osasuna. Eso para mí les ha dado pues confianza, fuerzas y alas al equipo. Y como decían con la misión del Apolo 13, el fracaso no es una opción. Así que yo tengo toda la confianza de que van a cumplir y ganar la Liga.
¿Sigues viniendo? ¿Has venido alguna vez al Metropolitano? ¿Lo conoces ya o no?
Sí, estuve en el parque inaugural. Estuve en la despedida del Calderón y me hice un viaje de apenas 5 días para la inauguración del Metropolitano y ya me he asistido a bastantes partidos ahí.
Vamos, un viajecito de nada, Washington-Madrid, total, en media horita.
Sí, exacto, hay que hacerlo, un buen Atlético.
Lo tuyo por el Atlético es totalmente irracional, ¿no?
Pues sí, porque entre otras cosas, por ejemplo, que aquí las matrículas de los coches se pueden personalizar y el mío dice Atleti y el coche que es un Jeep, un todoterreno, como dice Simeone, que es el Atleti, y no es de color rojo, es verde, pero por lo menos no es blanco.
Pues es...
Y también...
Dime, continúa.
No, quiero decir que también por la afición que tengo por Atleti para siempre, es que ya, como cuenta en el libro, decidí un día que todos tenemos que ir al tercer anfiteatro, entonces escogí un nicho en un cementerio de Washington, y cuando me enseñaron el lugar, vi que había personas que habían ya puesto ya fecha de nacimiento solamente, y aún una frasecita, un dicho, yo dije, bueno, ¿y qué pasará si yo pusiera a Opaletti? Así que pedí permiso, preguntaron de qué se trataba, lo expliqué, y ahora está para que aquel día, que espero que no sea por muchos años, y para decir ahí, corazón de Washington, a Opaletti.
Pues nada, que espere ese día y que ganéis unas cuantas ligas más hasta entonces, ¿eh? Miguel McCleary, en Washington, Estados Unidos, ya lo veis, un rojo y blanco absolutamente de corazón. Miguel, un abrazo, gracias y buenos días ahí en Estados Unidos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Fernando, vaya personaje, ¿eh?
Sí, Miguel es uno de mis mejores amigos. Yo le conocí, es una anécdota graciosa, porque cuando yo trabajaba, yo trabajando en la agencia EFE, pero... Estaba trabajando en Nacional, cubrí un viaje de los Reyes a Estados Unidos y Miguel trabajaba en un hotel, pues como puede ser el Ritz o el Palace de aquí, ¿no? En un hotel de lujo de ahí de Washington. Entonces yo llegué, ya os digo, estaba cubriendo el viaje de los Reyes, viaje oficial, y llegué al hotel donde trabajaba Miguel y me cogió la maleta. Pues un señor me la subió y lo típico, ¿no? Que yo suelo decir siempre cuando me preguntan, ah, señor, ¿de dónde es? Pues tal, pues de Madrid, pero del Atleti, que es una frase que da bastante juego y sirve para hacer amigos, porque siempre te conecta con la gente del Atleti que hay en el sitio, ¿no? Me dejó la maleta en la habitación este hombre, que era, creo que, del Salvador, y nada, le di una propina y al rato, a los 30 segundos, suena el teléfono de la habitación y cojo el teléfono y oigo... Señor Castán, a Upaletti, ya Miguel McCleary, y somos amigos desde entonces, ¿no? Ya, porque él trabajaba en la recepción del Willard, del Hotel Willard de Washington, y hasta hoy, ¿no? Tenemos una gran amistad, y bueno, es una persona extraordinaria.
Una bonita historia. Fernando Castán es compañero de la agencia EFE y podéis comprar ese libro que merece la pena, ¿eh? 100 personas que hicieron un único al Atleti, es el tercero de la trilogía dedicada al Atlético de Madrid. Fernando, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Me dejo
gracias.
Algo, Bonilla?
Pues nada más, que mañana vuelve de nuevo al trabajo el Atlético de Madrid, será a las 11 de la mañana de nuevo en el Cerro del Espino. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
En el Getafe, tercer día de descanso tras ganar al Levante y rubricar la salvación. Mañana volverán al trabajo, resta aún el intrascendente partido del domingo en Granada. Como es lógico, ya se habla en clave de futuro. Sabido es que habrá relevo en el banquillo, se marchará Bordalás, llegará otro técnico. Veremos si Diego Martínez, no será fácil porque novias no le van a faltar. Para eso hay que llegar a un acuerdo para rescindir el año de contrato que aún tiene el entrenador alicantino con el Geta. Pero la información que nos llega desde Valencia es que Bordalás está el número uno en la lista de preferencias del equipo Che. Es así, Fermín Gutiérrez, Apunt Radio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. Pues sí, José Bordalás es ahora mismo el principal candidato al banquillo del Valencia 21-22. Y eso que ha cambiado mucho su situación. Ya sabes que el verano pasado sonó, que esa eliminatoria del Getafe en la Europa League pues dificultaba o casi impedía que se pudiera culminar el trato, pero parece que este último mes ha cambiado mucho el panorama. Diego Martínez era el principal candidato, el técnico del Granada, pero ahora es el alicantino el que ocupa la pole position de candidatos que baraja la entidad de Mestalla, sobre todo por ese perfil de saber manejar la economía de guerra que un poco se vislumbra en el Valencia. El alicantino está dispuesto a cualquier cosa, quiere entrenar al Valencia sí o sí, sabe de la grandeza del club, a pesar de que es una entidad que ahora mismo se mueve en arenas movedizas, pero yo creo que su entorno está empujando con mucha fuerza y él solo va a depender de esa salida, lo que cueste, para venir al Valencia.
Eso en el Getafe y en el Barcelona. Joan Laporta ayer fue muy claro. Hemos llegado a un fin de ciclo y hay que hacer cambios profundos, Rodrigo.
Sí, soplan vientos de cambio en el Barça. Tres malas temporadas son muchas y Laporta ha llegado con energía para impulsar una renovación que suena más a revolución. No se sabe qué pasará con Koeman, aunque le queda un año más, así que podría haber cambio en la zona de mando y también habrá muchos cambios en la plantilla porque los pesos pesados han envejecido y se ha fallado con los fichajes. Más de la mitad del plantel, incluyendo vacas sagradas como Busquets, Piqué o jugadores como Griezmann, Coutinho, Sergi Roberto, están en venta. Joan Laporta lo llama renovación.
Mirad, a final de temporada, que todavía no ha acabado, falta el partido contra el Eibar, evaluaremos toda la temporada y tomaremos las decisiones. Habrá una renovación para hacer un equipo más competitivo que pueda ganar títulos relevantes. Este año hemos ganado la Copa del Rey, de lo cual estamos muy orgullosos, nos ha eliminado de la Champions muy pronto y la Liga la hemos perdido incomprensiblemente.
El presidente del Barça estuvo en la fiesta del deporte catalán y después de este fragmento pronunció la expresión definitiva, la que desata, por decirlo de alguna manera, todos los cambios que se van a suceder. El fin de ciclo.
A partir de la semana que viene vamos a ir tomando una serie de decisiones, pero lo que ahora tenemos que hacer es trabajar duro, con eficacia, para tener un equipo muy competitivo el año que viene y que podamos aspirar a ganar Champions, como dije en la campaña electoral, a ganar Champions, a ganar ligas, que se nos están resistiendo y cuando hablo de fin de ciclo y de renovaciones, porque es lo que pienso que hay que hacer.
Un cambio como este no se acomete sin dinero. Laporta ha conseguido un crédito de 500 millones de Goldman Sachs. La deuda es de más de 1.000 millones de euros y su línea maestra va a ser renovar a Leo Messi. Eso, según TV3, le va a obligar a renunciar a grandes inversiones como la del fichaje de Haaland y lo que venga, por lo tanto, será a coste cero o casi, como los casos de Eric García, Memphis Depay o el Kun Agüero.
Va a ser un verano muy movidito en Can Barça. Hoy la prensa catalana habla de 10 futbolistas transferibles y algunos de relumbrón. Rodrigo, un abrazo, gracias.
Hasta mañana.
Estamos llegando a la recta final de la segunda división. Quedan 3 jornadas por delante y el Mallorca subió a primera anoche, sentadito, tranquilo, en su hotel de concentración, Laura.
Pues sí, esperando lo que hacía el Almería, así vivieron los jugadores del Mallorca en el hotel de concentración del partido que les enfrenta hoy ante el Tenerife a las 7 de la tarde, ese ascenso sin jugar siquiera el partido de esta jornada. Contra pronóstico, aunque es verdad que el Cartagena se estaba jugando la vida, el Almería se dejó la victoria en tierras cartaginenses, 3-2 ganó el Cartagena y de esta manera vivió toda la plantilla del Mallorca esa fiesta del ascenso a primera tan solo 10 meses después. Recordamos que el Mallorca descendía la temporada pasada y ha conseguido en tan solo una temporada regresar a la máxima competición del fútbol de español. Así lo vivían los jugadores en ese hotel de concentración. A falta de 3 jornadas, 75 puntos, 8 más que los almerienses, le ganan el gol a Verás al conjunto andaluz, así que, como decimos, a falta de 3 jornadas, el Mallorca acompaña al español en ese ascenso a primera división. El artífice, un entrenador que conocemos bien aquí en Madrid, Luis García Plaza.
Muy feliz, creo que con el día que ascendí con el Levante es el momento más feliz de mi vida. He tenido otro ascenso en China, pero no tiene nada que ver. Pero este es muy especial, porque después de 5 años en el extranjero, para mí significa mucho, estoy muy muy feliz y con muchas ganas de compartirlo con la afición, de compartirlo con la gente y orgulloso de pertenecer a un club tan grande y tan bonito como el Mallorca.
Fiesta en las calles de Mallorca. El Mallorca vuelve, por tanto, a Primera División. Esta tarde juegan tres de los nuestros. El último en jugar, vamos a contar todos los partidos aquí en Onda Madrid, es el Leganés. Pero el Leganés tiene hoy un partido muy clave en Anduba, Blas.
Sí, se puede meter esta jornada en playoff matemáticamente, incluso con el empate. Si perdiera el Rayo Vallecano, con la victoria, si pinchara el Rayo o el Sporting. Pero el objetivo es más ambicioso, es buscar la tercera plaza después de esa derrota del Almería ayer. Con 7 de 9 puntos, el equipo de Garitano sería matemáticamente tercero. Eso habla de ventaja de campo en todos los cruces de las eliminatorias y también subir a Primera División en caso de empate en una última prórroga con cualquier equipo rival. Garitano lo tiene claro.
Queremos jugar el playoff, el objetivo es ese. Desde hace un tiempo no tenemos ninguna posibilidad del ascenso directo, que en principio nos lo marcábamos. Ahora el objetivo tiene que ser jugar el playoff. Si podemos quedar cuanto antes, pues muchísimo mejor, pero la idea y el objetivo es ese.
No recupera así a ningún lesionado, sí al sancionado Eraso, que se perdió el partido contra el Logroñés, y vuelve el Lega a Miranda. Tierra conquistada, día histórico, 4 de junio del año 2016, ascenso a Primera División.
Siempre será un motivo de alegría ir allí, ¿no? Los recuerdos son muy buenos, muy positivos de ir allí en Segunda División. Se consiguió, bueno, pues un objetivo, lo teníamos marcado importante y ahora, pues bueno, es un partido fundamental otra vez para nosotros para intentar conseguir el objetivo.
Nadie esconde en el Club del Toro que el objetivo era subir directamente como ha hecho el Español y ayer el Mallorca, que debían haber estado más cerca de la primera y de la segunda plaza, pero ahora el objetivo innegociable es ser tercero y pelear por estar la próxima temporada en Primera División.
Jugar la promoción de ascenso y meterse, por supuesto, en la máxima categoría. Eso es a las 9:30, pero a las 7 hay un partido que tiene mucha tela esta tarde en Santo Domingo. Alcorcón Sabadell, los dos con el agua al cuello, Bonilla.
Sí, se juegan la vida ambos equipos en Santo Domingo. A falta de 9 puntos, los alfareros son 17º con 42, mientras que el conjunto arlequinado ocupa el penúltimo puesto con 40 puntos. El equipo alcorconero llega tras vencer en Albacete, empatar en Las Palmas y perder en Mallorca, mientras que el Sabadell, que ganó en la nueva Creu Alta a Mallorca y Rayo Vallecano, llega tras perder los siguientes dos encuentros ante Oviedo y Tenerife, este en su campo. Juan Antonio Anquela tiene la baja de Boateng, eso sí, recupera a Belvis. El técnico alcorconero da la clave del choque.
Sabemos que es un partido, como dice la pregunta, muy, 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 muy complicado para todos, para el Sabadell, para nosotros, y el que logre mantener la calma y el que logre jugar mejor, pues estará cerca de ganar, a ver si somos nosotros capaces de meternos en la cabeza que somos un buen equipo y que vamos a competir, y que de competir bien se sacarán las cosas.
Se lo juega todo el Alcorcón, mucho más tranquilo el Fuenlabrada en Logroño, Laura.
Sí, aunque no su rival, el logroñés, que también está como el Alcorcón jugándose la permanencia en estas tres últimas jornadas. Un Fuenlabrada que va a jugar muy mermado por las bajas que dejó el partido frente al Rayo Vallecano. Están Patecí, Randy Enteca y Iván Salvador sancionados, además lesionados Sotillo, Sekou Gassama y Óscar Pinchi. La noticia positiva es que vuelve Franchu y, bueno, pues Oltra, por destacar algo, dijo ayer en rueda de prensa, viene todavía muy escocido de ese partido ante el Rayo Vallecano, que le encantaría que los árbitros dieran rueda de prensa también después de los partidos para ver si alguna vez pueden entenderlos en sus decisiones.
A nosotros también nos gustaría. Firmamos debajo. En fútbol internacional, hoy tenemos dos finales de Copa. En Italia, a las 9 de la noche, en Roma, se medirán la Juventus de Pirlo y el Atalanta de Gasperini, con unos 4.000 espectadores en las gradas. Cristiano, cuyo futuro está en el aire, juega la final número 32 de su carrera. 13 copas tiene en su palmarés la Juve, solo uno, la Atalanta, su único gran trofeo logrado en 1963. Y en Francia, a las 9:15, en París, se verán las caras París Saint-Germain y Mónaco. Jugará Mbappé, pero Neymar, sancionado, solo podrá hacerlo si prospera el recurso que ha presentado su club. Ojo al Mónaco, con dos delanteros muy en racha, Ben Yedder, el ex del Sevilla, con 20 goles en su haber, y el alemán Kevin Volland, que va a estar en la Eurocopa con 16. Y en Inglaterra, aún están en juego posiciones de Liga de Campeones. Anoche el Chelsea le ganó 2-1 al Leicester. El Chelsea es tercero con 67 puntos, el Leicester cuarto con 66 y el Liverpool quinto con 63. El Liverpool juega hoy en el campo del Barley, 9:15. Si gana, se situará cuarto por mejor diferencia de goles que el Leicester. Y aún quedará una jornada. El Leicester recibirá al Tottenham y el Liverpool al Crystal Palace. Y en baloncesto, me empieza a preocupar lo de Estudiantes, Blas, tengo motivos.
Sí, sí, absolutamente. Venimos contándolo desde hace varios días. Es lo que pasa cuando ya no dependes de ti mismo. Ese suspiro que tú has compartido se puede convertir en respiración asistida, esperemos que no. Pero 9 victorias Estudiantes, 9 Bilbao, que ha ganado los últimos 2 frente a Fuenlabrada y frente a Burgos. Tiene ganado el averaje Estudiantes, pero tiene un partido menos. Mañana Real Madrid-Bilbao Basket. El destino quiere que toda la demencia vaya con el equipo madridista. Viernes, Estudiantes Burgos, en cuadro Estudiantes, lo dejamos ahí, y el domingo, Bilbao Juventud. Juventud seguramente ya no se jugará nada en ese partido. Situación muy comprometida, hay mucho miedo en la calle Serrano, se han hecho las cosas muy mal, y además escuchando a Mumbrú, entrenador de Bilbao Basket, y a Balvin, ex de Estudiantes y una de las estrellas del equipo vizcaíno, da la sensación de que Bilbao va con todo.
Lo daremos todo contra el Real Madrid, no queda otra. No teníamos mañana, si no había hoy, hemos intentado pues que hubiera hoy y bueno, veremos si podemos llegar bien físicamente a jugar el otro partido muy físico como es contra el Real Madrid, ¿no?
Sí, si tú das tu sudor, tu sangre, tu piel y lo dejas en la pista, a lo mejor tendrás suerte y puedes ganar. El ánimo que nos está dando que estamos vivos, yo creo que ahora mismo supera todo.
Esta noche a las 9 y cuarto, partido intrascendente en lo deportivo, pero para terminar bien la temporada en el Fernando Martín, Fuenlabrada-Betis, los dos con 11 victorias, y esta noche también Barcelona-Baskonia. Si Baskonia gana en el Palau, el Real Madrid sería matemáticamente primero sin comparecer mañana.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las últimas noticias del día. Derrota del suizo Roger Federer. Hablamos de tenis en su regreso a las pistas,
y
Laura.
Precisamente dando la sorpresa a manos del español Pablo Andújar, número 75 del ranking mundial, en un partido que duró 2 horas de partido, de encuentro, y en 3 sets, 6-4, 4-6 y 6-4. Octavos de final del torneo de Ginebra. Estropeó así Andújar la vuelta a la competición del suizo, que llevaba 2 meses fuera de las pistas. Sí ganó también Feliciano López, que debutó con victoria en este torneo ante el alemán Altmaier en 2 sets y está jugando en estos momentos en el primer set, ya buscando un puesto en los cuartos de final ante otro germano, Dominic Coezar.
Hoy tenemos superetapa en el Giro de Italia.
Tras el descanso en la jornada de ayer, regreso de la competición con la 1.ª etapa que puede ser decisiva. Recorrido en la Toscana con una jornada de 162 kilómetros y 2.300 metros de desnivel. La clave sobre todo en los últimos 70 kilómetros en los que hay 35 sobre caminos de tierra. Egan Bernal defiende la maglia rosa. Marc Soler es el primer español en la general.
Medalla de bronce para España en los europeos de natación.
Hugo González consiguió ese bronce en los 50 metros espalda en Budapest y además hizo récord de España, 24-47. Hugo, de 22 años, nadador del canoe, aunque se entrena los 2 últimos años en Estados Unidos, había sido 4 veces campeón del mundo junior, pero nunca había conseguido una medalla en categoría absoluta.
Y hoy tenemos partidos aplazados en la Liga de Fútbol Femenino y en la de Fútbol Sala.
Aplazado a las 6 de la tarde se juega el Atlético de Madrid Deportivo Abanca en la Liga Iberdrola y partido de la jornada 32 que se está jugando en 3 semanas a las 8 de la tarde, partido importante para el Inter Movistar en Valencia ante el Levante. También en la parte alta hoy importantes a las 8:30 el Pozo de Murcia Cartagena y a las 9 de la noche Jaén Palma.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas con Javier Mardomingo. Tenemos tarde de emociones en Onda Madrid con la segunda división desde las 7 de la tarde con el partido del Alcorcón contra el Sabadell, el Fuenlabrada que juega en Logroño y luego a las 9:30 el Leganés, que se juega también un partido muy importante para buscar la promoción de ascenso. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.